En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. El encargo de redactar las meditaciones del Vía Crucis es de los de prestigio. No en vano lo recibieron en su momento los cardenales Karol Wojtyła y Joseph Ratzinger, pero también grandes teólogos, escritores o confesores de la fe. Este año Francisco ha elegido a una mujer, lo cual no es una completa novedad, porque Benedicto XVI abrió el camino en 2011 cuando se lo encargó a la religiosa agustina Sor María Rita Piccione, y en 2012 al matrimonio formado por Danilo y Ana María Zanzuki, iniciadores del movimiento Familias Nuevas de los Focolares. Pero en esta ocasión estamos ante una mujer laica y teóloga, lo cual sí es novedad. Anne-Marie Pelletier, 71 años, ha enseñado teología del matrimonio en el Instituto Católico de París, lingüística y literatura comparada, y desde hace varios años enseña Sagrada Escritura en la Facultad Notre Dame del Seminario Parisino. En 2014 fue galardonada con el premio Ratzinger de Teología por su dedicación a causas decisivas para el testimonio cristiano en la sociedad actual. Al comentar el trabajo que el Papa le ha confiado, la profesora Pelletier ha afirmado con algo de ironía que ella no pretende narrar un camino de la cruz feminista, tal como lo esperarían algunos, pero sí subrayará el hecho de que al pie de la cruz, cuando Jesús muere, estaban presentes las mujeres, mientras los hombres pues habían escapado. Y del mismo modo, en la mañana de Pascua, fueron también las mujeres las que se apresuraron a acudir al sepulcro para recibir allí el anuncio de la resurrección. Bueno, seguiremos con atención y paso a paso este Vía Crucis, redactado por una mujer laica y teóloga. Lo haremos aquí en la cadena COPE el próximo Viernes Santo. Bueno, pues arrancamos aquí nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias de esta jornada y ya está aquí Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano hablando de la conferencia internacional sobre la encíclica Populorum Progressio.
Se celebra hoy y mañana en Roma para conmemorar los 50 años de este documento dedicado a la cooperación entre los pueblos y al problema de los países en vías de desarrollo.
Los obispos de Venezuela califican de muy grave el intento de cerrar el Parlamento.
En una homilía leída ayer en las parroquias, la conferencia episcopal venezolana planteó la desobediencia civil y las protestas pacíficas, a la vez que denunció la crisis moral y la distorsión en el ejercicio del poder que existe en el país.
Nace en Santo Domingo la red Clamor.
Es una plataforma que ha surgido en el seno de la Iglesia Católica que articulará el trabajo con los inmigrantes y las personas víctimas de la trata.
Conferencias cuaresmales en Oviedo.
Serán a las 8 de la tarde en la Basílica de San Juan el Real. Hoy el profesor Luis García Gutiérrez hablará sobre liturgia y belleza.
La ONG SED de los Maristas presenta el disco libro Los tambores hablan.
Es un proyecto musical compuesto por 11 canciones interpretadas por 21 artistas españoles que hablan del continente africano y cuyos fondos se destinarán a proyectos de desarrollo.
Y concierto de la Fundación de Clausura en la madrileña Iglesia de San Andrés.
Mañana a las 8 de la tarde el coro de la JMJ interpretará el Requiem de Gabriel Fauré.
Gracias, Amparo. Bueno, pues hasta aquí el avance informativo, una breve pausa y enseguida vamos a hablar de la campaña Me apunto a religión, de la que ya les hemos hablado. Entramos a fondo con ella.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada, gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bien, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy nos acompaña el obispo de Segovia y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, Monseñor César Franco, para compartir los contenidos de la campaña Me apunto a religión, de la que ya hemos hablado en este programa, y que acaba de lanzar la Conferencia Episcopal Española. Antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
La educación de los hijos corresponde a los padres, no al Estado. Por eso son ellos, somos nosotros, los que tenemos el derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos, también en materia moral y religiosa. De ahí que los centros educativos públicos estén obligados a ofrecer la asignatura de religión. Hemos dicho ofrecer, no obligar. Los padres somos los que decidimos si queremos que nuestros hijos la cursen o no. Y durante el curso 2016-2017 la han elegido un 63% de los alumnos. La Conferencia Episcopal, a través de la Comisión de Enseñanza y Catequesis, invita a los padres a favorecer la educación religiosa de sus hijos. Les da competencias para muchas cosas, como nos va a explicar quien preside esa comisión de enseñanza, que es el obispo de Segovia, Monseñor César Franco.
Al que ya tenemos el gusto de saludar, don César Franco, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Encantado de estar con vosotros, buenas tardes.
Bueno, una primera pregunta para, así digamos, para abrir completamente el melón. En este momento histórico de tanta confusión, de tanto cambio, hablamos de cambio de época, le gusta decir al Papa Francisco, hablamos del continente digital, ¿por qué sigue teniendo estatuto de plena ciudadanía una asignatura de religión, en este caso de religión católica, en el currículo de un país como España, que es un país del primer mundo, digamos, de los más avanzados del mundo?
Pues precisamente porque la dimensión religiosa de la persona es parte del hecho cultural de todos los pueblos, no solamente de España. Cuando se estudia la historia de las religiones, uno descubre que el hombre, aunque hay muchos que lo niegan, tiene una dimensión religiosa en la estructura de su mismo ser. Y por tanto, conocer la religión, el hecho religioso, las religiones tal como se han ido estructurando o conformando en la historia, es parte de la formación integral de la persona, que es lo que dice la Constitución española, que busca la sociedad y que busca la misma Constitución, que el alumno, el joven, el niño, desarrolle completamente su formación. Si además tenemos en cuenta lo que una sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de febrero del 2001, pues presentaba como la laicidad positiva, típica de nuestra sociedad, en la que deben tener cabida la pluralidad de credos, de grupos sociales, en una sociedad plural y democrática, pues es evidente que la asignatura de religión no puede ser considerada como una María, como se consideró en otros tiempos, sino que es una asignatura fundamental para conocerse a sí mismo, aunque uno no tenga fe, pero también la no creencia entra en la forma de enseñarse la religión, cuando se enseña bien, y para conocer el mundo en que se mueve, y sobre todo para establecer puentes y diálogos, que es una cosa que el Papa Francisco también está subrayando continuamente en su magisterio, con aquellos que tienen otras confesiones o con los que tienen la propia, para poder saber quién es uno mismo, ¿no?
No solo no es una María, sino que ustedes dicen en esta campaña Me apunto a religión, tienen la audacia, me voy a decir, de calificarla como asignatura apasionante. Quizás eso choca con toneladas de escombro que algunos centros de poder mediático, cultural, etcétera, vienen, digamos, echando sobre la imagen de la clase de religión. ¿Por qué es apasionante la clase de religión? ¿Cómo se da? ¿Cuál es la cualificación también de los profesores que dan clase de religión? Porque todo esto es importante saberlo.
Bueno, los profesores están perfectamente cualificados porque todos tienen los requisitos civiles que les pide el Estado, son profesores de primaria, de secundaria, de bachillerato, y luego además tienen una cualificación porque tienen que tener la formación religiosa para impartir esta asignatura, lo que se llama la beca, ¿no?, que es la declaración de capacidad para enseñarla, y que en muchos casos pues supone haber cursado una licenciatura en teología o ciencias religiosas. ¿Y por qué es apasionante? Porque enfrenta al hombre con su propio destino. Una de las cosas que dice el vídeo que se ha hecho es que para aprender a elegir con libertad me apunto. La trascendencia, el hecho religioso, el creer en Dios, es parte del propio destino del hombre. Y por eso ha habido gente que, aunque no ha tenido fe o no tiene fe, ha valorado positivamente que se enseñe la religión en las escuelas y en los colegios. ¿Por qué? Porque entienden que no se puede ser plenamente libre si uno desconoce parte de su ser o parte de la historia en la que vive. De manera que lo apasionante de la asignatura de religión, ahora que se habla tanto de que la educación debe alcanzar o lograr competencias, es que te da muchas competencias, y te da competencias para vivir e interpretar, vuelvo a decir, en tu historia, en tu marco cultural. España es una nación de raíces milenarias. Es imposible entender el gran patrimonio de la música y de muchas artes sin conocer la religión. Te ayuda a dialogar perfectamente en una sociedad plural con otros credos, otras formas de entender la vida. Te hace crecer en la valoración de la naturaleza, en la comprensión del cosmos. Te enseña a tener también inquietud por los problemas sociales. Fíjate que muchas veces cuando se habla de la Iglesia se pondera muchísimo lo que hace Cáritas, lo que hacen los misioneros, y luego, sin embargo, te dicen que la religión en las escuelas no. Pero ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende? Es imposible, ¿no? A no ser que haya esa visceralidad o ese ataque frontal del que tú hablabas al hecho mismo de la religión. Y solo se puede explicar así.
En estos días que hablamos tanto de la crisis de Europa, del camino que tomará la Unión Europea, y que se habla tanto de recobrar las raíces que dieron alma y que dieron sustancia, digamos, a esta aventura, quizás este es un aspecto especialmente importante, y quizás, don César, sea bueno saber que en la mayoría de los países de nuestro entorno, tan modernos, tan democráticos como nosotros o más, pues la clase de religión tiene su estatuto de ciudadanía bien reconocido.
Bueno, ese es un argumento que ha utilizado precisamente para defender la clase de religión un socialista, Carlos García Dandaín, que ha hecho un estudio de los 27 países de la Comunidad Europea, y él señala el hecho precisamente de que en todos los países la religión, salvo en Francia, que se da fuera del horario escolar y dejando los colegios sus aulas, precisamente insistiendo en este dato, es decir, es que es vivir de espaldas a Europa. Y hay que decir que en muchos países europeos no es solamente voluntaria, es obligatoria. En los países del norte de Europa, en algunos de ellos, en Finlandia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se entiende que uno no puede conocer su identidad sin este dato de la cultura, ¿no? El Papa Benedicto XVI decía que la dimensión religiosa es intrínseca al hecho cultural y que contribuye a la formación global de la persona y permite transformar el conocimiento en sabiduría de vida. Y por tanto, este hecho del que estamos hablando, saber que en los países de Europa la religión existe, ya bastaría para decir por qué tenemos que tener esta especie de agresividad o de alergia solamente cuando se habla de la clase de religión en las escuelas. ¿De qué viene esto? ¿Viene de la razón? ¿Viene de otras posiciones ideológicas?
Uh-huh. Lo cierto es, don César, que cada año los padres en este país nuestro que se llama España se ven invitados a participar en una especie de referéndum. Además, no vale con hacerlo una vez en la vida, hay que hacerlo todos los años cuando llegan estas fechas de la matriculación, para decidir, conforme a su derecho constitucional, si quieren que sus hijos reciban clase de religión. Y aunque tantas veces profundizamos en que nuestra sociedad sufre un proceso de secularización importante, que no vamos ahora a discutir, que está ahí, sigue habiendo unas cifras muy altas que demuestran ese interés y ese derecho de los padres.
Evidentemente, este año, por ejemplo, pues han sido el 63% la media de los alumnos que han pedido la clase de religión, y llevamos 40 años ofreciendo la clase de religión. Ojalá lleguemos a ese pacto definitivo de la educación en la que no tengamos que estar siempre volviendo sobre estos temas, y demos como un dato adquirido en una sociedad plural y demócrata o democrática que la religión forma parte del patrimonio de los pueblos, y que el conocimiento del hecho religioso no solamente no hace mal a nadie, sino que hace mucho bien, incluso, vuelvo a decir, a los que no creen, ¿no? Por eso, junto a la demanda social, al hecho fenomenológico de Europa y a la oferta que la Iglesia Católica siempre hace, pensando en que son los padres los que tienen el derecho de educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas, pues nosotros hemos hecho esta campaña y esperamos que tenga éxito. El Papa Francisco, en la Amoris Laetitia, dice claramente que los padres tienen la gravísima obligación y el derecho de educar a sus hijos, y que el Estado es subsidiario de los padres, y por tanto no es un privilegio lo que se está pidiendo. Se está pidiendo que se cumplan los derechos constitucionales, que están no solamente en la Carta Magna, sino en otros tratados que el Estado español ha suscrito Y que no voy a enumerar ahora porque
sería largo, serían muchos. Bueno, vamos a sugerir a nuestros oyentes que entren en la página web www.meapuntoareligion.com, meapuntoareligion.com, donde están desarrollados todos estos contenidos, además de una forma ágil, dinámica y atractiva, con razones bien evidentes de por qué este gesto de libertad para pedir la clase de religión tiene tanta trascendencia. Monseñor César Franco, presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, gracias por haberlo compartido con nosotros aquí en El Espejo. Y un fuerte abrazo.
Encantado, igualmente.
Hasta pronto.
Que sigáis bien.
Gracias,
adiós.
Adiós. Y ahora ya abrimos nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de la jornada, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar recorrido en el Vaticano, hablando de la Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Humano Integral, organizada por el nuevo dicasterio.
Son dos días para conmemorar los 50 años de la encíclica Populorum Progressio. Hablamos ya con la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El organizador del Congreso, el nuevo dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, desea profundizar en los contenidos de la encíclica desde las perspectivas teológica, antropológica y pastoral, haciendo especial hincapié en todo lo relacionado con la promoción de la persona. Por este motivo, forman parte activa del Congreso los miembros de los pontificios consejos que han dado origen al dicasterio: Justicia y Paz, Cor Unum, Migrantes e Itinerantes y Agentes Solidarios. Asisten también los representantes de las conferencias episcopales y de distintos organismos de caridad de la Iglesia y el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller, hará la presentación teológica del debate y tras las intervenciones de los expertos se escucharán testimonios sobre el modo en el que la Iglesia trabaja para defender a los más débiles. Mañana mismo el Papa Francisco recibirá en audiencia a los participantes del Congreso.
Seguimos en la Santa Sede porque tres nuevas familias sirias van a ser acogidas en el Vaticano después de que las anteriores hayan encontrado medios para vivir de manera independiente, según ha informado la Limosnería Apostólica. Cuéntanos, Eva.
Dos de estas familias son cristianas y una de religión musulmana. Vivirán en las mismas casas que desde hace más de un año la Limosnería Vaticana destinó por indicación del Papa al alojamiento de refugiados sirios llegados a Italia a través de los corredores humanitarios impulsados por la comunidad de San Egidio. Las dos familias cristianas tuvieron que huir de Siria después de sufrir secuestros y discriminaciones por defender su fe. Uno de los nuevos inquilinos es un bebé de 2 semanas, Estela, cuya madre estuvo secuestrada por las milicias del Estado Islámico. La familia musulmana tiene un hijo muy enfermo que está siendo atendido por los servicios sanitarios italianos. Además de los 3 apartamentos del Vaticano, la Santa Sede sostiene económicamente a las 21 personas que llegaron a Italia desde Lesbos, 12 de ellas en el mismo avión del Papa Francisco.
Nos vamos ahora hasta Mallorca, donde hoy se reabren las terrazas de su catedral.
Segundo año consecutivo de una iniciativa de la que el año pasado disfrutaron unas 7.000 personas. COPE Mallorca, Mamen Municio.
Una visita que comienza ascendiendo a la Torre del Campanar, donde podemos ver grafitos y el uso que hacían las personas que se acogían a sagrado. De ahí al propio campanar y a las terrazas de los arbotantes. 215 escalones en total, un recorrido que rodea esta emblemática estructura y en el que se pueden disfrutar de unas impresionantes vistas de la ciudad de Palma y del mar. También contemplar de cerca el Rosetón Mayor, una de las maravillas de la arquitectura gótica. Cati Mas es conservadora de Patrimonio de la SEU.
La catedral trabaja para enriquecer el aspecto museográfico de esta visita, es decir, apoyar con elementos didácticos el recorrido, de manera que podamos dar a entender esa información como más importante, más destacada, referente, por ejemplo, a la construcción de la catedral, sistemas de apertura de vitrales, etcétera.
Bueno, pues así terminamos esta edición del Espejo y queremos hacerlo hoy subrayando que la cuestión de la clase de religión de la que venimos hablando hoy es una cuestión de libertad. Nuestra Constitución reconoce a los padres el derecho a elegir la formación religiosa y moral que quieran para sus hijos, pero es que además afirma que la educación debe contribuir al pleno desarrollo de la personalidad humana. Es la misma terminología que emplea la Declaración Universal de Derechos Humanos para resaltar que la escuela no se dedica solo a enseñar una serie de conocimientos técnicos, sino que transmite unos valores. Una educación integral y respetuosa con las convicciones de los padres es imprescindible para educar ciudadanos libres y para evitar cualquier tentación de adoctrinamiento. Esto es algo que comprenden la inmensa mayoría de las familias en España y la anomalía es que resulte necesario recordarlo continuamente porque para más de un partido político la cosa no está ni mucho menos tan clara.